porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. De avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. A pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones.
Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van sumando. Este programa se llama Ver con el Alma, transmitiendo en vivo desde Radio Cultura. Quien les habla, Luciana Barone, y hoy nos encontramos con los loros y vamos a charlar con Néstor Aníbal Hack sobre la aviación del ejército argentino. Bienvenidos a todos, bienvenidos loros, bienvenido Néstor.
Hola, gracias.
¿Cómo estás? Hola, hola.
Hola, Néstor.
¿Cómo andas?
¿Cómo están, chicos?
Tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿Quieren comenzar?
Dale.
Sobre lo bueno, que es empezás este... vos. Dale.
Hola, Néstor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Es complicado hacer lo que haces en aeronáutica.
Bueno, primero me presento también. Sí. Yo soy controlador de tránsito aéreo y mecánico de helicóptero. Lo enganché después la vocación. Primero fui mecánico helicóptero, estudié en la escuela militar, que está ahí cerquita de San Miguel, que en ese momento era la escuela Lemos, y hice 3 años donde me recibí con el grado de cabo primero, mecánico de aviación en general. Y ahí fui destinado a lo que es el aeródromo militar de Campo de Mayo.
Bueno, yo te cuento, yo tengo un primo que hace lo mismo que vos.
Ah, mirá vos.
Él es arregla los helicópteros de la Fuerza Militar.
Fuerza Aérea.
Claro.
Ajá, sí, sí. La mayoría de esos helicópteros están en Moreno.
Claro.
Y hay unos que son de montaña que están en la zona de Mendoza.
Él está en... Ay, no me sale.
Tranquilo, Cris, ya estás a guardar.
No pasa nada.
Él está en... Hay... Bueno, pero está en la Fuerza.
Sí, y son poquitos los lugares donde tiene, porque Fuerza Aérea tiene más aviones que helicópteros.
Claro.
Y para ellos es menos la cantidad de helicópteros que tienen, y tienen poquitos lugares. Ellos, por ejemplo, agarraron la Comisión de Naciones Unidas a Chipre también, con los helicópteros, y a Haití. La zona de Haití también. En cambio, el ejército tiene más helicópteros y menos aviones. Tiene una cantidad también repartida en distintas unidades del interior también.
¿Y qué es lo que te gusta de tu profesión?
Y hay dos partes. A mí me gustó siempre la aviación desde chico. Yo sentía un motor en el cielo y miraba para arriba. O
sea, bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que se rompe más fácil del helicóptero? ¿El motor?
Ah, mirá, tanto el helicóptero como el avión no es como la mecánica de un auto. O sea, tiene otro protocolo, una vida útil de los materiales,
sí,
que está dada por la cantidad de horas de vuelo. Entonces, no esperamos que las partes más importantes de la aeronave, como sean los motores, o en el caso de helicópteros, las palas y los motores, llega una cantidad determinada de horas que ya está probado por fábrica que puede llegar a fisurarse. Entonces, esté roto o no, se cambia igual eso. Se le pone un componente nuevo.
Ah.
Esa es una de las medidas de seguridad que tiene. Es a nivel internacional eso, ¿no?
Hay algunos helicópteros que también están por el lado del Palomar, ¿no?
No, Palomar no tiene helicópteros. A veces vuelan algunos de Fuerza Aérea que están en Moreno para Palomar.
Claro.
Y en el medio, entre medio, estamos nosotros que estamos en Campo de Mayo.
Ahí. Ah.
Campo de Mayo. Ah, mi papá hizo el servicio militar. El servicio militar, claro. en Campo de Mayo.
Sí, está bien. Sí, hay muchas unidades militares ahí. Y la parte de aviación de ejército, donde estamos nosotros, es el aeródromo. Yo ya estoy retirado, pero sigo como profesor en la Escuela de Aviación, porque le doy la materia prevención de accidente a los alumnos egresados de las escuelas oficiales, que son mecánicos jóvenes. Yo, como después, mi segunda vocación fue el controlador de tránsito aéreo, o sea, pasé un día por la torre, vi la actividad como era, y me gustó, porque tiene que ver todo con lo que se llama la seguridad operacional. A nivel internacional es la prevención de accidentes, que hay una organización, la Organización Internacional de Aviación Civil, da la reglamentación para todo lo que vuela en el mundo. Entonces, nosotros somos miembros, la Argentina es miembro de la OASI, que esa es la sigla.
¿Qué sería la OASI?
La OASI es la Organización Internacional de Aviación Civil.
Ah, ¡ay, qué lindo, qué lindo!
Sí. Eso después de la Segunda Guerra Mundial, que había tantas aeronaves, se organizó, parte de Naciones Unidas organizó eso para que haya parámetros donde uno pueda tener una idea, llevar una guía de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en el espacio aéreo. Pues, a raíz de que no estaba controlado eso, en Nueva York un día un avión con niebla se llevó puesto un edificio, el Empire State. O sea, en un avión, un DC-3 de la época de la Segunda Guerra Mundial.
¿Y murió mucha gente?
Sí, no solamente los que iban ahí, sino la gente abajo también.
Wow, wow.
Y bueno, a partir de ese momento se empezó a estudiar el tema de la importancia de la meteorología, de los lugares por donde tenían que ir las aeronaves y todo eso, y bueno, se organizó distinto.
Ah.
Y bueno, eso lo que tiende es a que todos los países tengan el mismo estándar para cuidar a las personas, ¿no?
Y las piezas de los aviones, ¿es complicado así buscar piecita por piecita?
Es complicado, pero están los manuales para eso. Yo siempre explico a todo el mundo que la aviación es uno de los lugares donde hay muchas cosas que no se hacen de memoria. Uno tiene que estudiar, sí, eso sí, pero para todo hay un elemento de consulta. O sea, cada aeronave, depende del modelo que sea, tiene un manual de mantenimiento y un manual de partes. En el manual de partes están todos los repuestos especificados con números y letras, cada uno específico. Y entonces el mecánico tiene que saber dónde buscar la pieza en el plano que hay en ese manual, que ahora hay muchos digitales ya, ¿no?
Sí, sí, ahora es todo por, claro, por computadora.
Y después se busca en el manual de partes.
Wow.
Y una pregunta.
Sí.
¿Sabes a cuánta velocidad levanta el helicóptero?
Sí, por lo general los helicópteros que ustedes ven a veces en las películas, que puede ser el tipo los que se ven en las películas de Vietnam, eso
sí.
Es el Bell UH-1H, se llama ese.
Ah.
¿Cómo?
Bell UH-1H.
¿Qué quiere decir eso?
es la H y la U es helicóptero utilitario. O sea, tiene varias funciones. Se le puede poner armamento, puede llevar pasajeros, puede llevar carga, puede llevar un gancho de carga también para una carga externa. Por eso es para múltiples actividades. Es como el caballito de batalla, que ese helicóptero se usa mucho en todo el mundo, ¿no? Después los americanos lo cambiaron por el Black Hawk.
Ah, wow,
que es más, es un, o sea, cumple la, o sea, fue reemplazo, pero tiene más tecnología. Es, vuela más velocidad. Bueno, me decías, para no irme por las ramas, la velocidad. En aviación todo se mide en nudos, como en los barcos. Y las distancias en millas náuticas, que es lo mismo. Es lo mismo, pero se dice así. No me pregunté por qué, pero se dice así. O sea, las velocidades en nudos y las millas, las distancias en millas náuticas.
Pensé que náutica por los barcos.
Sí, pero por eso, por eso se le dice millas náuticas, por más que hablemos de aviación.
Ajá.
La milla náutica tiene 1.852.000 metros comparado con el kilómetro. Entonces, la cuenta que se hace, para tenerlo en práctica, es si hablamos de kilómetros, la milla sería 1 kilómetro más menos el 10%.
Ok.
O sea, si hablamos de 100 nudos, estamos hablando, o sea, de 180 kilómetros por hora.
Ah. Wow, qué bueno.
Y bueno, esos helicópteros vuelan a esa velocidad, entre 180 a 200 kilómetros por hora.
Ah.
Y
lo que pasa es que se ahorra más tiempo porque no van por una ruta. O sea, en el cielo es más directa la navegación, se usan los grados para navegar como si fuera con la brújula.
Y la parte de adentro de un helicóptero, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Tiene muchos botones?
Sí. Vos tenés instrumentos, por ejemplo, si hablamos de este Bell UH-1H, tiene un solo motor ese. Hay otros helicópteros que tienen dos. Tenés en la parte central de los instrumentos, están los instrumentos de motor. Estos helicópteros tienen turbina, pero la turbina se llama turbina de potencia.
Turbina y hélice, sí.
Claro, pero a diferencia de lo que conocemos habitualmente, la gente en general conoce la turbina como el chorro de empuje que da.
Sí.
Esto, en vez de ser un chorro de empuje, ese chorro mueve una última rueda de turbina que va a un cajón de mecanismos, de engranajes, que es la que mueve
la hélice.
Entonces, se controla primero la primera etapa de la turbina, que se llama N1,
sí.
Y después N2 es la generadora de potencia, que es la última turbina, que es la que hace el movimiento.
Ah.
Y es un eje libre eso. Ese eje le da empuje a la última rueda, que es la que mueve los engranajes. Después va a una campana que está en el centro del helicóptero, que se llama la transmisión. Esa transmisión, todos los engranajes ahí están embebidos en el aceite. Y ahí va la reducción exacta para la cantidad de RPM que tiene el rotor principal.
¿Y cuántas personas pueden viajar en un helicóptero?
En ese son 3 tripulantes y 10 personas más. Son 13 en total.
13.
O sea, está inventado en esa época, de la época de la guerra de Vietnam, copiloto, un mecánico y 10 soldados armados.
¿Estuviste en la...?
No, en la guerra no. Yo en la Malvinas.
¿Cómo? Claro.
sí,
no. Muchas veces te iba a preguntar, ¿estuviste en la guerra de Malvinas?
No, yo estaba en segundo año de la escuela, entonces los que estábamos estudiando no íbamos, pero sí tengo un montón de conocidos veteranos de guerra que estuvieron. Sí.
Y una pregunta, las avionetas.
Esa palabra clave. Te aviso para que nunca delante de alguien de aviación digas avioneta.
Bueno.
Porque es como una falta de respeto.
Los aviones chiquititos. Los aviones chiquitos, quise decir.
Los aviones se diferencian, se clasifican de varias formas, pero lo que es peso.
Perdón, que te diga, pero yo la conozco como avioneta.
Sí, no, pero no, si hay periodistas también que dicen muchas veces avioneta.
Yo he cometido ese error también.
Se las catalogan lo que es peso. No tengo ahora las cifras exactas, pero pueden entrar en internet y la encuentran. desde la más chica hasta 5.000 y pico de kilos, después de 5.000 a 9.000 y pico de kilos, que serían las medianas, y las pesadas de 10.000 kilos para arriba.
No, pero yo es la pregunta que te quería hacer. Sí. Las ruedas, en esos avioncitos chiquitos, sí. ¿Las guardan o no las ruedas cuando salen, cuando vuelan?
No, hay aviones que tienen tren fijo. Hay aviones que tienen tren fijo que nunca se meten porque por ahí no van a muchas velocidades, y hay otros que son tren retráctil, o sea, meten las ruedas.
Ah, está bien.
Hay muchos que meten las ruedas también.
Sí, pero te preguntaba como en este, ¿ves? En este caso.
Claro, este, miren abajo cómo es.
A ver.
Ahí tiene para meter las ruedas.
¿Se ve la cámara?
Sí.
Perfecto, ahí.
Okay. Acá ahí está. Ahí.
Tiene para meterlas. Claro. Entonces, cuando va por el aire, ya las guarda.
Claro. Y le da un poquito más de performance de velocidad el hecho de meter las ruedas, porque la resistencia que provocan las ruedas afuera lo detiene un poco también.
Está bien. Yo te preguntaba, hoy, hace un rato que hablamos de Palomar, porque yo tengo a mi tío que es militar.
Sí.
Y él estuvo con el Hércules.
Ajá.
Él usaba mucho el Hércules. Y él ahora ya se jubiló, ya se recibió. Por eso te preguntaba si sabías si los helicópteros de ustedes estaban en el Palomar.
No, conozco la gente de Hércules, la conozco yo, a muchos, porque a veces tenemos reuniones con ellos, pero sí, es una linda brigada esa son aviones de transporte grandes.
Por eso.
Es más, helicópteros nuestros, cuando fueron a Malvinas, entraban dos de esos Bell, entraban desarmados, ahí se sacaban las palas y entraban dos adentro del Hércules.
¿Qué es una pala? Perdón.
Las palas es lo que comúnmente le llaman hélices, pero en helicóptero se llaman palas. O sea, el LUH tiene dos palas. Entonces se le sacan unos pernos y se pone la pala en unos containers para palas, justamente porque no se tienen que golpear ni nada. Y el helicóptero entra solo el fuselaje. Entonces, al no tener las palas puestas, entran dos bien acomodados y las palas van a un costado.
¿Sabes por qué te pregunto esto de las ruedas de los avioncitos chiquitos? Porque yo una vuelta me tocó viajar a un lugar, sí, y tuvimos que hacer escala y lo llevaron, en vez de llevarlo en un avión más grande, lo llevaron en un avión chiquitito.
Ah.
Y por eso, y no la guardó porque cuando los quisimos acordar ya estaba aterrizando. Entonces por eso te apretaba las ruedas.
¿Y no te acordás qué capacidad de personas tenía el avión?
Y era un avión chiquitito, tenía poco asiento, así que entrábamos poquitos.
Porque, por ejemplo, hay un avión de reconocimiento y que se usa para muchas cosas que tiene aviación de ejército, que se llama...
No, no es del ejército, ¿eh?
Cessna Caravan, pero algunos taxis aéreos civiles lo usan.
Ajá.
El Cessna Caravan tiene para 10 personas, ponele.
Porque salimos de acá.
Y tiene tren fijo.
Salimos del aeropuerto, no de acá de Costanera, del otro.
¿El
Seiza?
San Fernando.
No, en el que está el Jorovenich.
¿Dónde?
En el que está para el lado de la cancha de Vélez.
¿El Jorge Newbery?
Ese, de ahí salimos con un vuelo de ahí.
No será.
Y de ahí y tuvimos que hacer trabordo en el lugar donde lo dejó el avión. De las vacaciones.
¿No habrán salido de Morón? ¿Ustedes, la pista Morón?
No, porque me acuerdo que salimos de ese aeroparque y de ahí volamos hasta...
Ah, el aeroparque de Jorge Newbery.
Sí.
Está bien, por eso, ¿me dijiste la costanera?
No, costanera te dije que no.
No, por eso.
Salimos de ahí de
Jorge Newbery. Sí,
salimos de ahí y de ahí volamos hasta allá. Ajá. Y ahí tuvimos que hacer escala.
Ah, está bien.
Que lo llevaron con ese avión chiquitito.
Sí, sí. Si no metió las ruedas, era factible que fuera uno de estos de tren fijo. La mayoría de los de pasajeros suelen meter las ruedas.
¿Y este que está acá, que trajiste de muestra?
Sí, les cuento brevemente. Esto era una maqueta que me había regalado mi hija para un cumpleaños, y siempre digo, lo voy a armar. Y cuando hablé con Lu el otro día...
Que es del ejército, ¿no?
Sí, esto es de los japoneses. Se llama Mitsubishi Zero. Con Z.
¿Cómo?
Z-E-R-O, Cero.
No,
Mitsubishi es la fábrica que lo hizo, pero se llama Cero.
Ok. Perdón.
Están en los museos nomás ahora.
Ya no vuelan más.
No están en funcionamiento. Eso quería saber.
¿Y dónde se encuentra el museo de este?
Claro.
Y Japón debe tener mucho, en Estados Unidos también hay.
¿En Capital existe?
No he visto. Yo fui al museo aeronáutico que está en Morón. Hay un montón de aviones ahí de los que ha tenido el país, y este no lo tuvimos nosotros.
Ah.
Pero forma parte de histórica de la Segunda Guerra Mundial.
Está bien.
Bueno. Pasamos la línea de contacto por si se quieren comunicar.
Bueno, la línea de contacto es 11-39-87-41-18. 11-39-87-41-17.
Al WhatsApp.
Ahí. No lo entiendo.
Tranquilo, digo yo. Al WhatsApp 11-55-77-1192. Chicos, tenemos un anuncio que dar antes de continuar,
sí,
con el que está muy interesante. Tenemos un cumpleaños para
festejar. Sí, que soy.
Hoy, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños
a Alan.
Feliz cumpleaños, Alan. ¿Quién es Alan?
Es un loro parlante.
Así que desde acá los loros te envían un saludo y.
Alan, te enviamos un saludo. Feliz cumple, pasar al
hilo. Feliz cumple, Alan.
Muy feliz cumpleaños. Y también queremos recordarle que fue el Día del Voluntario hace muy poquito. Y junto con los loros, bueno, como voluntaria.
Sí, vos también sos voluntaria.
Soy voluntaria, así que fue mi día también. está bueno esto de la idea de incentivar a la gente a unirse a un voluntariado. ¿Quieren dar la página de ustedes para que se puedan suscribir?
Dale la voz.
Bueno, la página es loros.parlante. Uh-huh. O lorosparlantes. Oficial.
Perfecto. ¿Ustedes también tienen... ¿Están en Spotify?
Sí, estamos, ¿sí, en Spotify. Sí. Tenemos canciones en Spotify.
Muy bien. ¿Y qué más tienen?
Tenemos Instagram, Facebook, TikTok.
¡Wow!
y bueno, nada más por ahora.
Por ahora.
Por ahora. Son un montón de cosas.
Un montón de cosas. Y si se quieren comunicar con el Instagram de la radio, es, o sea, del programa. Ver con el alma. Es @ver_con_el_alma_ok. Si tienen consultas, dudas o quieren saber cómo poder suscribirse acá con los loros, también pueden informarse que nos vamos a direccionar directamente al enlace del Instagram de los loros.
Sí.
Dale.
Bien, continuamos con la charla, perdón.
Bueno.
¿En qué estábamos?
Pregunten lo que quieran. Respecto a lo de aviación, que por ahí tengas dudas.
¿En qué habíamos terminado?
Porque me olvidé. Estamos hablando del modelo, es un modelo escala, ¿no?
Ah, sí, este es un modelo escala. Sí,
ah, sí. Ahora sí, gracias.
De nada.
¿Vos llegaste a subirte a uno de estos aviones?
Yo cuando fui mecánico de helicóptero, la última vez que volé fue finales de 2006.
Ah.
Después ya me dediqué exclusivamente a la torre de control.
¿Estuviste en la torre de control?
Sí, por eso te decía que soy controlador de tránsito aéreo también.
Ah.
Yo esa segunda vocación la descubrí en el año 90, más o menos.
Qué
Entonces
bueno.
Hice un curso primero local, que otros controladores nos entrenaron, y después pude llegar a ir al CIPE, que es el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación, que ahora es de la ANAC, antes era de la Fuerza Aérea, está en Ezeiza. Ahí se estudia durante todo un año para ser controlador de tránsito aéreo.
Y una pregunta, como controlador de aéreo,
sí.
¿Vos le das el control a los aviones cuando entran y van saliendo?
Sí, se le da permisos de salida, permisos de entrada e incluso se los separa también en circuito en el aeródromo. Hay distintos tipos niveles de control. Nosotros hacíamos control de aeródromo, o sea, lo que es lo más chico. hay distintos controles, porque después está un control de aproximación, que es como tiene Aeroparque, y por sobre encima de eso, de espacio aéreo, imagínense tortas imaginarias de espacio aéreo, donde más arriba ya está el controlador aéreo que maneja todo por radar, que es la terminal Baires, en esta parte del país.
Eso está
debajo de la torre de control de Ezeiza, hay una sala con pantallas y está dividida en cuatro partes, sería...
Yo
te cuento porque yo cuando fui allá lo vi. Yo estudié para hacer el control en Campo de Mayo.
Ah.
Yo estuve toda la vida destinado en Campo de Mayo y ahí es donde trabajé de controlador. Pero sí tengo colegas que están en Ezeiza, en Aeroparque, muchos se han retirado ya. Es más, tenemos una discípula que fue jefa de torre, una suboficial, que estuvo en Campo de Mayo y hasta abril de este año fue jefa de torre de Aeroparque. Ella se retiró y entró a la ANAC. Va, en realidad la EANA, que es la empresa de navegación aérea.
¿Cuánto tiempo tienen ustedes para estar
trabajando de control? O sea, ¿de horas?
Sí. ¿Cuántos años tienen de para trabajar en el...
¿A la jubilación decís?
Claro.
Mira, el militar hace 35 años de servicio.
Ah.
Son 35 años de servicio. Después se retira. O sea, estamos regidos por una ley que es la 19.101.
Pero si querés, no podés ir. Si vos querés.
Sí, hay gente que se queda hasta 40 años por ahí. Sí, sí. Pide.
Un poco quedarse, más.
Sí, sí, sí. De todas formas, muchas veces muchos preguntan qué joven que se retiran. Lo que pasa es que yo entré a los 16 años del ejército. Claro. La ley esta, que es una ley que es bastante vieja también, prevé otras cosas para el retirado, porque el retirado es un retiro activo. Quiere decir que hasta los 65 años, si hay algún desastre natural, una guerra o algo, el personal que está en actividad va a cubrir ese desastre o esa guerra, y los retirados somos convocados para cubrir los lugares donde fue la otra gente. Es por eso que nosotros se llama retiro activo, pero claro, estamos siempre con la posibilidad de que hasta los 65 años me pueden llamar por cualquier conflicto que haya en el país.
Pero vos ya estás jubilado.
Y yo tengo 60 años, o sea que tengo 5 años más que me pueden llamar.
Así, está bien.
Sí, sí, me pueden, o sea, estoy...
Todavía te pueden seguir llamando.
Claro, claro. O sea, estoy retirado de la actividad. Pero claro, justamente un jefe que me conocía me convocó, él estaba de director de la escuela y me convocó como profesor. Así que 2 días a la semana yo voy a dar clases a la escuela de aviación.
¿A dónde? ¿Nos podrías contar a dónde?
En el mismo aeródromo, uno de los últimos hangares hacia el norte, es la Escuela de Aviación de Ejército. Desde el año 2010, los alumnos pilotos de las tres fuerzas, ya sea de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, hacen el curso de helicóptero ahí. El curso conjunto de helicóptero se hace ahí, en ese lugar, en Campo de Mayo. Y los de aviones lo hacen en Córdoba. Tanto el ejército, la fuerza aérea y la armada.
¿Te cuento?
Sí.
Justo, como te hablaba hoy de mi tío, uh-huh, él es de Córdoba.
Ah, sí, sí.
¿De qué parte de Córdoba?
Capital. Uh-huh. Él vive en los edificios de los militares.
Ah, sí, sí, tienen bastantes viviendas militares ahí la gente de Fuerza Aérea. Sí, justamente porque, bueno, es la meca de los pilotos de Fuerza Aérea de Córdoba.
Yo te voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Qué consejos, ya que estamos hablando de la jubilación y todo, uh-huh, qué consejos le darías a las personas con discapacidad?
Wow.
¿Cómo para...?
Para la náutica, todas esas cosas.
Mira, la aeronáutica lo que tiene como norma internacional también, hay un psicotécnico bastante exigente para acceder. Eso no quiere decir que la gente no pueda igual ir a volar, hacer un vuelo de bautismo y todo eso, que sería genial. Sí. Pero la gente que va a formar parte de una tripulación tiene ciertos parámetros de psicotécnico que tiene que cumplir. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Tuvimos el caso nosotros de un mecánico que era un excelente mecánico,
sí,
que había egresado con las mejores notas de la escuela y, sin embargo, se les había pasado de que en el examen de vista era daltónico. Entonces, no puede hacer un control visual de distintos sistemas, sea de hidráulico, de combustible, porque está codificado por colores. Entonces ahí se complica. O sea, lo mismo un piloto tiene que... Hablo con eso como cualquier otra afección que pueda haber a nivel físico también, ¿no? Pero sí, eso es una actividad muy linda, muy linda.
Y yo con la discapacidad que tengo, ¿no? Pues tengo una discapacidad.
Sí.
¿Puedo llegar a hacer el curso de eso?
Sí, hay escuelas civiles que lo aceptan.
Ah.
Sí, sí, sí. Pero es cuestión de averiguar en los lugares puntuales.
Esta pregunta te la voy a hacer porque nosotros nos basamos en el yo puedo. Pero ¿tenés algún sueño por cumplir aparte de lo que estás haciendo? Algo que digas, yo quiero hacer esto.
Siempre es bueno tener sueños, siempre. Por más edad que tengas, siempre es bueno tener sueños. Eso es fundamental. Mirá, yo tengo como una asignatura pendiente, a pesar de que conozco bastante de inglés, es poder estudiar en profundidad inglés y hablar fluidamente inglés. Después otra cosa, que ser piloto de helicóptero también me gustaría, o sea, antes de partir. Pero como un desafío personal, ¿no? Porque he piloteado siendo mecánico, muchas veces el mecánico va de copiloto, y el piloto, cuando tiene confianza, te da decimos nosotros a dar los fierros, ¿no?, los comandos. te da los fierros en vuelo y más o menos sé cómo se pilotea, pero no era como para despegarlo y aterrizarlo, porque eso lleva muchas horas de entrenamiento, más que el avión, el helicóptero más que el avión.
Bueno, yo te voy a decir que ese sueño lo vas a cumplir, porque yo te veo y sos una luz. Así que poné muchas ganas.
Bueno, muchas gracias por tus palabras.
Poné ganas que lo vas a cumplir.
Una pregunta te quiero hacer.
Sí.
¿Se dice en el velódromo de...
El aeródromo.
El aeródromo de ahí de...
¿De Campo de Mayo?
¿De Campo de Mayo o no?
Sí, porque, bueno, paso seguido porque voy a la escuela, que es el último hangar, o sea...
Ah, pero se dice, estoy en la escuela.
Claro, ya. Voy a la escuela. O sea, yo mi última parte, estando en actividad, estuve en la torre de control.
Wow.
Estaba como de jefe de la parte de tránsito aéreo de la torre de control. Es más, este 20 de octubre es el Día Internacional del Controlador, así que tengo una reunión con mis compañeros que están en actividad.
¿Y hace cuánto que estás en Campo de Mayo?
Y yo llegué ahí en el año 84.
Ah, entonces tenés que conocer a mi papá, porque mi papá lo hizo en ese año.
Claro, pero ya te digo, hay varias unidades militares dentro de Campo de Mayo. Y si no estuvo en aviación, no lo conocí.
No estuvo en aviación.
Claro. Claro,
porque... Estuvo en el, como es lo de, como te puedo explicar, el ejército.
Sí, sí. Pero es aviación de ejército, también es de ejército. Pero hay otras unidades, como está la escuela de suboficiales, está la policía militar, después la escuela de las armas. En una época, en el 80 y pico, estaba la escuela de caballería, la escuela de artillería, hay un montón, el batallón de ingenieros, estaban todas las escuelas de las armas. Y aparte, la escuela Lemos, donde egresamos nosotros, que era la parte profesional. Estaba dividida en dos las escuelas, ahora las unieron.
Ah.
O sea, estaba la escuela Sargento Cabral, donde salían los suboficiales de las armas, que es de la infantería, de la caballería, todo eso. Y la escuela de los servicios para apoyo de combate, General Lemos, donde salí yo y mis compañeros, que ahí estaban los mecánicos electrónicos, mecánicos de motoristas para los vehículos militares, de terrestres, mecánicos de artillería, mecánicos armeros, enfermeros militares, todos ellos hacían en la escuela para los servicios de apoyo de combate, que eran los profesionales. Ahora, en el año, creo que para el 2000, por ahí, unieron las dos escuelas y salen todos los suboficiales del mismo lugar, tanto sean los de las armas como de los profesionales. Pero nos sacaron la identidad de la escuela nuestra. También algunos compañeros nuestros están queriendo de que se reivindique, digamos, la cuna donde salimos,
bueno,
nosotros.
Lo está diciendo la cucaracha que ya está, que vamos, tenemos poco tiempo.
Ah, bueno, dale. Sí, ustedes párenme porque yo me voy por las ramas.
No, porque te parece que tenemos poco tiempo, ¿no?
Tenemos poco tiempo, sí.
Bueno, nos quedan nosotros lo basamos en el yo
en
puedo.
El yo puedo.
Bueno. Entonces, te voy a hacer la pregunta que se la hacemos todos los entrevistados. Claro. ¿Qué es el yo puedo para vos?
Difícil, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que una de las consignas que uno tiene que plantearse, al menos hace un tiempo yo lo veo, antes no, es poder superarse uno mismo, o sea, cumplir las metas que uno se propone.
Mm-hmm.
O sea, esa es una parte importante, sin que parezca por ahí egoísta, poder ocuparse uno para después ocuparse de los demás.
Okay.
Tenemos una cultura a veces que siempre corremos por el otro, por más que sea un hijo, un hermano, una madre. Y muchas veces tenemos que ocuparnos de nosotros también, de nosotros mismos.
Okay.
Para poder estar bien después con el resto, ¿no?
Bueno, y después cuando terminemos vamos a hacer, ¿te parece si hacemos el lema juntos?
Dale.
Podemos...
No sé qué dice la...
La producción.
Ah, la producción está de este lado.
No sé qué dice la voluntaria.
La voluntaria.
Sí, por supuesto, como que no, chicos. Ahora, cuando terminemos, ¿o lo quieren hacer ahora?
No, cuando terminemos.
¿Cuánto tenemos?
Nos quedan 5 minutos. Si quieren sacarse todas las dudas ahora en 5 minutos,
un No, yo no tengo más preguntas, así que yo...
No.
¿Querés comentarnos algo más sobre la aviación o sobre...?
Dale.
Si lo pasa que
es
5 minutos,
sí.
5 minutos no me va a alcanzar.
¿Qué sentís vos al estar en contacto con la aviación?
Y es mi vida. O sea, pues yo, por ejemplo, no lo tomo como un trabajo. El hecho de ir a transmitir mis conocimientos ahí a los alumnos, para mí es un placer. O sea, podría no cobrar. O sea, igual estoy como profesor de la Fuerza Armada. Pero,
mejor, ¿eh?
Pero claro, me gusta mucho lo que hago. Tengo pasión por lo que hago. Y cuando uno tiene pasión por lo que hace, es como si no estuviera trabajando, por más que haga una tarea.
Exacto.
Esto es más familiar.
Dale.
¿Cómo está formada tu familia? Y...
¿Por qué la pregunta?
No. La pregunta va por esto. ¿Qué dice tu familia de tu trabajo? Si te apoya.
Y... Mira, yo estoy divorciado desde el año 2013.
Perdón.
No tengo problema en contártelo. Tengo una hija de 34 años y un hijo de 25. Mi hija le costó tener algún tipo de reconocimiento conmigo, porque a veces, o sea, uno trata de no llevar los problemas del trabajo a la casa. Entonces, medio como que siempre los preservé de los problemas del trabajo. Entonces... conocen más cosas de mi trabajo conocidos que les interesa la aviación que por ahí la propia familia. Pero después de un tiempo, sí, tengo el reconocimiento de mi hija, de porque ella también empezó a ver cómo el afecto que tengo con mis compañeros de toda la vida y la gente con las cuales yo le doy clases y todo.
Perdón, No, antes que termine, tranquilo.
Y eso más que nada, ¿no? A veces uno no tiene el reconocimiento que uno esperaba, ¿no? Pero
lo toman bien.
Sí.
Cris, no sé si le querés hacer la pregunta picante, porque eso sería la pregunta picante.
¿Hay pregunta picante? Rapidito.
Si la querés hacer, no sé. Y si él quiere.
Ya está, ya la tiró, dale.
Y si
mirá lo que me hacen hacer.
No sé si vos estás propuesto para que lo escuchás la pregunta picante.
Bueno, desconozco cuál es, pero bueno.
Mirá que eso.
¿Cómo fue tu primer beso?
Mi primer beso.
¡Lo mataste! No mataste, Cristian.
Era
no
adolescente, era adolescente yo. Sí, bueno, fue una linda experiencia. Sí,
¿lindo?
Una, sí, un amor adolescente, sí, de colegio. Sí, pero... no sé, detalles no.
No, no hace falta detalles, ¿eh? No. Tranquilo que no hace falta detalles.
Bueno. Sí, fue lindo. A pesar de que, bueno, iba, fui a un colegio, primero yo fui al colegio industrial, que en esa época no iba ninguna mujer. Ah, bueno. Después me metí al ejército, que tampoco había mujeres. Ah. Así que fue lindo.
Hablando de ejército y de mujeres. Uh-huh. Ahora... ¿Cómo es? ¿Van mujeres al...
Sí.
¿Toman mujeres sí, en el ejército?
Sí, sí, sí. Hace rato. Hace rato tomar... O sea, llegó un proceso eso también. Las primeras fueron para la parte de sanidad, de enfermería, o sea, tanto enfermeras como médicas. Después, pasando los 90, se empezaron a incorporar para las distintas armas y también a las especialidades.
¿Sí? ¿Y cómo es la inclusión en el ejército?
Y se trata de hacer, de igualar, o sea...
Antes no se veía mucho mujeres en el ejército, ¿no?
No. Por suerte evolucionó para mejor.
Nos están echando.
bueno, un gusto hablar con ustedes, ¿eh?
Gracias
Néstor por venir, bueno. Y gracias a los loros también por participar. Y nos vemos en el próximo episodio.
Dale. Bueno, nos vemos.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.